acerca esta posibilidad de resolver algo que el gobernador había prácticamente adelantado desde el principio de su gestión, que tiene que ver con estos permisos de pesca que podrían ser revocados.
Sí, en realidad resolver va a ser lo que va a suceder cuando termine este proceso. Nosotros estamos avanzando, tal cual dijo el gobernador, que es avanzar hacia la revocación de los permisos en caso de que las empresas no quieran abonar un derecho de preferencia que se les está dando.
Exactamente.
Es decir, nosotros tratamos de que se genere el menos daño posible a las relaciones laborales que ya se crearon. Es decir, que estas empresas que recibieron los permisos han contratado gente. Entonces, por ese motivo es que les damos un derecho de preferencia.
Claro.
Si quieren optar las empresas por ese derecho de preferencia, abonando una determinada suma a favor de la provincia de Chubut, se quedarán el permiso. De lo contrario, el permiso sale a una licitación pública en la cual la empresa que más quiera abonar, es decir, al mejor postor, será la que recibe el permiso, siempre cumpliendo con las premisas de la ley, es decir, tener 80 trabajadores, planta en la provincia del Chubut y 5 años de antigüedad.
Claro. Hablamos de si hay intención por parte de estas pesqueras de continuar con el permiso, ¿deberán abonar qué monto? ¿Se habla estimativamente de un valor de $1,000,000? ¿Es así esto?
Se está hablando entre $1,000,000 y $1,500,000. Nosotros desde la Secretaría hemos exhortado a que la suma sea $1,500,000, pero bueno, entre las negociaciones y los distintos procedimientos administrativos puede llegar a ser que la suma se acerque más al millón. Pero bueno, estamos intentando que sea la recuperación máxima para el Estado chutense, es decir, que se pueda percibir la suma más elevada para el erario público.
Claro, claro. Está comprobado, digamos, por lo menos hay vicios de nulidad en el manejo de la comisión adjudicadora.
A ver, podríamos decir de forma subjetiva que hay varias críticas a cómo se aplicaron los permisos. Podría estar un rato largo hablando de derecho respecto a la falta de motivación, la oportunidad, mérito y conveniencia, pero me voy a limitar a algo más sencillo, que es lo siguiente. Hay un desequilibrio entre lo que recibe la provincia del Chubut y lo que dio la provincia del Chubut. Es decir, se entrega un recurso muy valioso, que es el permiso para el acceso al caladero, a cambio de la contratación de 80 empleados, que está muy bien, pero es insuficiente, es poco para lo que la provincia está dando.
Claro, un entonces, requisito mínimo era.
Exactamente. Entonces, abonando una determinada suma, se restaura el equilibrio a favor de la provincia del Chubut.
Está bien. A la pérdida que ha tenido el erario público, digamos, el ingreso de fondos provenientes del sector pesquero. Vos decías, Andrés, entonces, el requisito era 80 trabajadores, planta en tierra y 4 años de antigüedad en la provincia, ¿o 4 o 5?
4 o 5 años, entiendo que 5, ahora no tengo la ley a mano, no lo recuerdo bien ese detalle, pero estipula la ley una existencia mínima, una radicación mínima en la provincia del Chubut.
Claro. En caso de no llegar a un acuerdo con alguna de estas 7 empresas, ¿se licita en los términos de pronto, bueno, al mejor postor? ¿Habrá una compulsa?
Efectivamente se hace al mejor postor para la empresa que más quiera abonar, es decir, que haga la oferta más alta, pero respetando lo que establece la ley.
Claro, claro, que reúna los requisitos, por supuesto.
Los 80 puestos de trabajo, planta en tierra, antigüedad en la provincia del Chubut. Quizá de estos 7 permisionarios, algunos acepten ejercer el derecho de preferencia y otros no. Es algo que veremos en breve. Nosotros ya estamos cursando las cartas de documento, intimando, exhortando a las empresas a ejercer el derecho de preferencia si es que lo quieren hacer. Así que en breve vamos a tener noticias.
Claro. ¿Cuándo se puede resolver esto? En breve, digamos. ¿Hay un emplazamiento ya? ¿La intimación está cursada?
Sí, efectivamente, la intimación está cursada, es decir, nosotros hemos dado plazo hasta el 31 de mayo para que las empresas ejercen este derecho de preferencia. Si no lo quieren utilizar antes del 31 de mayo, procedemos a la licitación de las licencias.
Perfecto, perfecto. Bien, Andrés, y hablamos de un tema de las plantas, ¿no? ¿Es necesario empezar a dotar, que no solamente la actividad sea extractiva, ¿no? Me parece que hay que empezar a darle mayor valor agregado al producto pesca en la provincia. ¿Es la mirada que tiene este gobierno?
Sí, por supuesto. Yo tuve la oportunidad ahora en abril de estar en la Seafood de Barcelona, que es la feria internacional más importante del mundo, y realmente se ve que los productos van al producto finalizado, listo para el consumidor. Es decir, que aquel que lo compra lo ponga en el microondas, lo ponga en la sartén. El perfil del consumidor está cambiando. Ya no quieren más el langostino entero, con bigotes, con cáscara, que lo tengan que cocinar en la casa, dejar olor. Tenemos un consumidor nuevo, generaciones nuevas, que quieren las cosas que sean más rápido, más sencillas. Entonces, si continuamos vendiendo langostinos enteros o solamente descabezados, tenemos una pérdida económica importante. Así que efectivamente, como política pesquera, tenemos que tender a que haya un valor agregado y poder lograr tener un producto terminado o final.
Claro, exactamente, darle ese valor que necesita el mundo, ¿no? Porque estamos hablando de un producto netamente exportable.
Estamos hablando de un producto exportable y super premium, que el consumidor lo reconoce y lo encuentra como algo único, un langostino en aguas naturales, donde no hay contaminación, que no tiene nada que ver con el langostino del criadero, donde estamos hablando de un producto muy inferior al langostino criadero, que se lo alimenta con alimento balanceado, con antibióticos, colorantes. Entonces, tenemos que poner más en valor nuestro langostino para poder separarlo de estos otros, langostinos Bonamey, ¿no?
Claro. Andrés, se ha avanzado con, bueno, hubo movimientos, hubo novedades, pero bueno, se continúa trabajando en esta situación de pesqueras ilegales, de aquel desarrollo de actividades que de pronto no están en el marco legal aquí en nuestra zona.
Sí, efectivamente, antes de terminarse la temporada, accionamos con la policía otra planta clandestina en Trelew, donde encontramos cerca de 3.000 kilos de langostino. Seguramente vamos a continuar con más fuerza cuando comience de nuevo la temporada. Recordemos que estas empresas se nutren de lo que sale a través del escrute del puerto, es decir, de lo que sale por izquierda, de contrabando. Entonces, mientras el puerto Rawson no esté en temporada, no esté trabajando, estas plantas clandestinas están cerradas. De todas formas, las tenemos identificadas. Esto no es tan complejo. Y ni bien comience la actividad de noviembre, les vamos a volver a caer.
Claro. Andrés, esto implica también mejorar los controles.
Absolutamente. Pero no solamente mejorar los controles, sino también una voluntad política. Muchas veces a mí me decían, no se puede hacer nada porque hay que conseguir la orden del juez penal, la orden del juez contravencional de la ciudad, es muy complejo. La verdad es que no fue complejo. Se lo peticioné al juez de falta de Trelew, en menos de 24 horas dio la orden y consiguió que sea convalidada por el juez penal. Automáticamente con eso me fui a la unidad regional y conseguimos la policía. Así que es voluntad política, no es tan complejo.
Bien, y otro tema de preocupación en el sector pesquero tiene que ver con la capacidad de las embarcaciones, el formato de las embarcaciones. Algunos cuestionan algunos barcos de la flota amarilla. ¿Cómo está esta situación?
Sí, en realidad el cuestionamiento no es hacia los barcos. Los barcos están todos bajo reglamento, es decir, tienen una determinada capacidad de bodega
Claro.
que es la que tienen que respetar. Sucede muchas veces que hay tripulaciones que en un afán de lucro terminan viniendo con mucho más pescado del que corresponde, lo cual produce varios problemas. Por un lado pone la embarcación en peligro, pero además el producto que se trae está aplastado, está mal manejado, carece de la cantidad suficiente de frío, porque las bodegas tienen un tamaño X para recibir esa cantidad de pescado y esa cantidad de hielo que se requiere. Entonces, cuando se pesca por demás de lo que la bodega del barco puede, se arruina mucho el producto.
Claro.
Hemos impuesto muchas multas, hemos suspendido por lo menos 5 o 6 barcos en esta temporada durante 48 horas, que en definitiva es lo que les duele. Nosotros encontramos que las multas, y las aplicamos y que están avanzando, demoran tiempo y es una multa económica. En cambio, suspenderles el despacho, dejarlos 2 días en puerto, hace que la pérdida económica sea mucho más grande que pescar de más. Así que es la forma que estamos encontrando de corregirlos.
Es decir que, bueno, las embarcaciones de la flota amarilla están ajustadas, digamos, a la reglamentación. Tienen que
Sí,
ser barcos
además,
de ¿cuánto? 21 o 22 metros de eslora, por ejemplo.
21 metros y 1.800 cajones.
Claro.
De todas formas, esto como siempre es la mancha ensucia al resto. Son pocos los casos. Normalmente las tripulaciones quieren preservar su integridad, su seguridad. Entonces, sobre casi 40 barcos que tenemos, es uno o dos que incumplen la norma y termina a veces haciendo un ruido sobre todo el sector, como si fueran todos los barcos que incumplen las leyes. Pero bueno, no es así.
Claro. Bueno, se viene una nueva temporada de pesca, en este caso con otro producto. ¿Cómo están? ¿Están dadas las condiciones? ¿Todos los actores más o menos consensuados?
A ver, la verdad que la situación es compleja. La temporada que tenemos ahora es de merluza y anchoa. Recién a fines de mayo comenzaríamos con la temporada de langostino de Nación. Hoy no se está pescando anchoa ni merluza por una cuestión de que no se han podido poner de acuerdo las cámaras con los sindicatos en relación al valor. Hay algo que hay que tener en cuenta, que es esta apreciación del dólar, del peso, en realidad este atraso
Claro.
cambiario, está poniendo en riesgo muchas exportaciones, como por ejemplo lo que es merluza y anchoa, no lo hace rentable.
Claro, no, no,
Entonces,
de ninguna manera.
los justos reclamos paritarios que tienen los sindicatos no están pudiendo ser convalidados por parte de las cámaras empresariales porque no tienen rentabilidad. Así que la verdad que la situación en eso es un poco complicado y se va a requerir más negociación, que las partes puedan hacer los máximos esfuerzos, tanto sindicato como cámaras, para poder ponerse de acuerdo.
Claro, el escenario no fue el mejor, ¿no? El más propicio en la temporada de langostino. ¿Se puede llegar a
No,
una
no.
situación similar o hay que tratar de que no llegue a esa situación extrema que se perdieron muchos días de pesca?
No, situación extrema como la que pasó en la temporada no va a volver a ocurrir. La principal causa del caos que tuvimos fue el desastre macroeconómico en el cual en el periodo de 2 meses tuvimos una inflación del casi el 55% que echó por tierra todos los acuerdos paritarios. Hoy la situación macro por lo menos es un poco más previsible, entonces no va a producir que se genere lo que pasó en la temporada de verano.
Claro, pero ya viene con cierto nivel de complejidad la temporada.
Viene con un nivel de tensión salarial importante, algo que está sucediendo en todos lados. Hay una inflación que todavía sigue estando alrededor del 8 o 9%, pero con un dólar que tiene un avance del 2% mensual, entonces a las cámaras se les genera constantemente una pérdida de rentabilidad. Pero al trabajador también, porque el trabajador está viendo que su remuneración se ve cada vez mermada por como consecuencia de la inflación. Así
Claro.
que seguimos en tensiones, pero soy optimista de que esto se acomode.
Claro, Andrés, y encima hay inflación en dólares, es más complejo todavía.
Exactamente, porque muchas veces las cámaras prevían que, bueno, habrá una devaluación más adelante, habrá un reacomodo del dólar, pero al no estar sucediendo eso, sus ingresos, es decir, las empresas tienen los ingresos fijos, es decir, a un dólar oficial que no se mueve, un precio internacional del langostino que está fijo, que no tiene un movimiento, pero sus costos, que no solamente los salariales, sino lo de combustible, insumo, mercadería, siguen aumentando a razón del 8, 9 o 10%. Entonces, esto generó la tensión bastante importante en el sector.
Claro. ¿Cómo están los valores internacionales de la merluza y anchoa, Andrés?
Ha repuntado viene repuntando desde los últimos 5 o 6 años muy de a poquito, pero no lo está haciendo rentable para la Argentina. Para lo caro en dólares que estamos, no está siendo rentable. Entonces, ahí tenemos un problema. Y respecto del langostino, sucede lo mismo. Tenemos un dólar que está, perdón, valor internacional del langostino que tampoco se está moviendo. Hay una merma en la demanda, hay una demanda muy alicaída y un precio bastante retraído. Pero bueno, sigue siendo, por supuesto, el langostino la estrella y rentable, ¿no?
Claro. ¿Y cuál es el mercado para este tipo de productos hoy? ¿El europeo?
Bueno, la Europa ha sido siempre nuestro mercado estrella, al igual que Japón, pero estamos ingresando mucho en Estados Unidos. Es algo que la verdad es muy, muy optimista, porque Estados Unidos además aplicó aranceles al langostino de cultivo, de granja, que es nuestro injusto competidor, digo injusto porque no tiene comparación, pero que en Estados Unidos se consume muchísimo, entonces va cambiando el precio. O sea, va incidiendo sobre el precio hacia la baja. Estados Unidos le haya aplicado aranceles más altos a través de lo que es el mecanismo de antidumping,
Sí,
es
sí.
muy positivo para nosotros porque nos hace más competitivos. Y además lo que encontramos que el mercado de Estados Unidos, cuando prueba nuestro langostino, que sigue siendo minoritario, lo prefiere, se dan cuenta que es un producto muy superior. Así que estamos, como siempre en Europa, como siempre en Japón, y aumentando las exportaciones de Estados Unidos.
Bien. Bueno, aprovechando que ya te tenemos aquí, te preguntamos también cómo está el caladero en cuanto al recurso merluza para esta temporada, en función
No,
de las
está.
últimas prospecciones, ¿no?
No, no, la información que tenemos, tanto del INIDEP como de algunos barcos que tenemos observadores, denotan que tenemos un caladero muy sano. Yo la verdad que tengo que reconocer que todas las últimas gestiones que hubo en pesca por parte de los Chubut, indistintamente de los colores políticos, han hecho un buen trabajo priorizando la salud del caladero ante otras cuestiones. Ante, bueno, salgamos a pescar porque hay que. No. Y esto se demuestra en hechos, sobre todo por lo que es el caladero de langostinos de Rawson, donde
Claro.
año a año tenemos cada vez más langostinos. O sea, contrariamente, tenemos más langostinos. Y eso es consecuencia de que se protege el recurso, de que se cuida, de que tenemos observadores, de que cerramos y abrimos la temporada cuando corresponde. Así que eso, la verdad, que es algo para estar contento, para
Claro.
ser optimistas de cómo manejamos los chubutenses nuestros recursos.
Bien, hay que preservar el recurso, ¿no? Bueno, no devastarlo porque se termina la gallina de los huevos de oro.
Sí, además tenemos una responsabilidad extra. No es un recurso nuestro, es un recurso que utilizamos nosotros, pero también de las futuras generaciones de chubutenses. Así que es doble la responsabilidad.
Bueno, Andrés, para finalizar entonces, ya se están notificando las empresas a ver si hacen uso de este derecho que tienen, ¿no? De poder continuar con la actividad, obviamente pagando un monto resarcitorio que se estima entre 1 millón y 1,5 millones de dólares. Ya están entonces estas intimaciones, estas cartas de documento en curso.
Efectivamente, ya salieron, todavía no tengo el dato de cuáles las han recibido porque se enviaron recién el día lunes, pero seguramente las están recibiendo, algunas ya las recibieron y tendremos respuesta más que en breve.
Claro, una vez que aceptan o no, a partir de allí se hace el llamado a licitación.
Correcto, a partir de ahí primero tenemos que hacer un procedimiento administrativo que es dejar sin efecto las resoluciones que aplicaron los permisos. Y ya que estoy, aprovecho a hacer una aclaración, porque muchas veces se confunde y se dice, pero ¿cómo? ¿Se sacan permisos por ley? ¿Se sacan por resolución? ¿Por un decreto? Poniendo en duda lo que estamos haciendo. No, hay que aclarar, la ley de pesca crea los permisos. La aplicación de esos permisos se hace a través de una mera resolución, es decir, un acto administrativo que le
Claro.
hace el secretario de Pesca y que tiene que estar debidamente fundamentada.
Claro.
Por lo cual, no estamos haciendo nada que sea contrario a una ley o contrario al procedimiento administrativo.
Exactamente. Y la autoridad de aplicación es la Secretaría de Pesca.
Efectivamente, y nosotros tenemos que hacer un control de oficio de la legalidad de las resoluciones que hemos sacado. En este caso, es del gobierno anterior, junto con Fiscalía de Estado y Asesoría General del Gobierno, detectamos estos vicios para nosotros en los actos administrativos, que entendemos que la forma de enmendarlos es a través del aporte de una suma dineraria. De lo contrario, si no se hace, si no se restaura el equilibrio, procedemos a la revocación de esos permisos.
¿Hay una fecha estimativa para la normalización de esta situación?
El 31 de mayo, hasta esa es la fecha que ha dado el gobernador para que utilicen la opción de preferencia, si no lo quieren hacer, procedemos a la revocación de los permisos y avanzamos a toda velocidad con la licitación de los mismos.
Claro, digo, en el proceso licitatorio, digamos, ya con el proceso finalizado.
Estimamos que no puede tardar más de 2, 3 meses.
Es decir, que en 3 meses estaría ya resuelto el problema.
Efectivamente, Marcelo.
Andrés, muchas gracias por esta posibilidad de charlar un rato, ¿eh?
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por llamarme.
Andrés Arbeleche, secretario de Pesca de la provincia de Chubut, hablando de esta situación, de los 7 permisos de pesca que van a ser revocados. Obviamente, ya hay intimaciones en curso para las 7 empresas para ver si hacen uso de este recurso de preferencia, es decir, si continúan con la actividad, obviamente deberán resarcir o pagar un canon estimado entre 1 millón y 1,5 millones de dólares a la provincia. Y si no, obviamente se abrirá un proceso de licitación donde obviamente cumplimentando todos los requisitos que hay para esta licitación, será el mejor postor, aquel que obviamente decida invertir mayor dinero, mayores recursos para quedarse con alguno de los 7 permisos. Veremos entonces cómo evoluciona esto. Obviamente en 2 o 3 meses estaría solucionado el tema de los permisos que serán revocados en la provincia de Chubut. 8:01, estamos allí en tiempo de pausa. Nos vamos, el corte comercial y ya volvemos.
780, la AM de...